Ser podcast.
He buscado por tierra. He buscado por aire. Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie. He buscado por tierra, he buscado por aire, y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie, aunque no me escuche nadie.
Federico García Lorca decía que solo el misterio nos hace vivir. Sin embargo, hay profesionales que trabajan para transformar ese misterio en un ejercicio de memoria. Lectores de la tierra que desentierran historias con palas y pinceles, haciendo registros irrepetibles. María San Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
María San Miguel es directora de teatro documental que está inmersa en el universo de Federico y nos decía la semana pasada, esta semana vamos a hablar de Detectives del Olvido.
Sí, hoy vamos a hablar de los Detectives del Olvido, que son equipos de profesionales de la arqueología, la antropología física y la forense, la sociología o la historia, entre otras disciplinas, y que van siguiendo pistas, van leyendo la tierra y desentrañando esta maraña de hilos que tejen la memoria y que requieren pues de un trabajo muy riguroso y muy meticuloso. Yo tuve la suerte inmensa, o tengo la suerte inmensa, de conocer y de haber estado pegada como una lapa al equipo científico de la Universidad de Granada, que trabaja en diversas campañas de exhumación de víctimas del franquismo en Andalucía y Extremadura.
¿Qué aprendiste de ellos, estando pegadas como una lapa a ellos?
Pues muchísimas cosas. ¿Te acuerdas que te comenté que la memoria está llena de huecos, ¿no? de silencios, porque es imposible volver atrás y las fuentes directas han desaparecido? Está la historia, las fuentes históricas, pero hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, que no aparecen en los libros, y eso es lo que hacen, ¿no?, los detectives del olvido. Nos acercan a lo cotidiano, a ayudar a entender mejor el contexto de violencia que se vivió en nuestro país, pero desde los pequeños detalles, los afectos y la reconstrucción de esas vidas enterradas. Luego hay algo muy hipnótico cuando te acercas a una fosa, a mí me parece algo fascinante, y hay algo hipnótico en ver cómo trabajan, ¿no?, con esa meticulosidad, con ese amor, con ese cuidado, y también para mí me emocionaba mucho cada viaje porque era como el significado de lo que para mí es la democracia, ¿no? De un grupo de personas escuchándose, colaborando entre ellas, generando comunidad y realizando algo que aporta muchísima dignidad. Te hablaba de los pequeños detalles. ¿Qué sí. llevas ahora puesto? Descríbenos para a los oyentes.
Un vestido.
¿Un vestido? ¿Qué más?
Una pulsera grande.
Unos anillos.
Dos
también.
Anillos, sí.
Un colgante.
Un colgante.
Te pregunto esto, así este cambio de giro, porque cuando he estado todos estos ratos que he pasado con los detectives del olvido, me contaron, ¿no?, algo que me llamaba muchísimo la atención, que tiene que ver con que todo se queda registrado, ¿no?, en nuestro cuerpo. Cuando te decía que acercarse a una fosa es impactante y fascinante, pero me llamó mucho la atención que están llenas de chinchetas amarillas que colocan los arqueólogos y las antropólogas y que señalan los objetos que aparecen junto a los cuerpos. Eso por una parte. Por otra, cuando te acercas al laboratorio y te explican las antropólogas que en los huesos se quedan todas las marcas, bueno, lo llaman las roturas premortem, es decir, de las posibles torturas realizadas antes de que esas personas hayan sido ejecutadas, pero también de cuando te rompiste el brazo cuando tenías 5 años, y luego también en los huesos se quedan a veces de determinadas enfermedades se quedan marcas, ¿no?, o de acciones repetidas tengan que depender con tu profesión. Entonces me parecía precioso, ¿no?, que todo esto, tanto lo exterior, ¿no? Lo que llevamos, que no se deshace, porque la ropa sí que se desaparece, pero las joyas, por ejemplo, o lo que nos haya pasado en la vida, pues nuestro cuerpo es un documento precioso y los detectives del olvido, a través de la tierra que les habla y de los huesos, pues pueden desentrañar todas estas historias.
Vamos a conocer dos de estos detectives que creo que tú conoces muy bien. Son Daniel Quiroga y Antonio Luque. Daniel es arqueólogo, Antonio es historiador, que está volcado en la arqueología y nos escuchan desde Radio Huelva. Daniel, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Y María.
Buenas tardes.
Estáis, de hecho, trabajando ahora en una nueva campaña de exhumación en Huelva, ¿verdad?
Cierto es, llegamos, bueno, ahora mismo es que estamos trabajando, justo antes de venir a Huelva, estábamos trabajando en dos localizaciones, en el Barranco de Biznar, que ya conoce también María, y en Córdoba, en el Cementerio de la Salud, que también es otra de las grandes fosas de Andalucía. Aquí estamos, un equipo tremendamente grande y la verdad con muchas ganas.
Tremendamente grande porque todavía seguís encontrando muchas cosas en ese Barranco de Biznar.
En el Barranco de Biznar se siguen encontrando fosas, se siguen localizando fosas, pero la intención es ya en la siguiente campaña intentar que quede liberado por fin, que podamos recuperar a todas estas víctimas y a toda la gente que fue asesinada ahí. Piensa que, como ya os comentaba María, realmente los números muchas veces bailan, porque no tenemos una documentación que nos hable de las personas que tenemos en cada localización, ni dónde están. Muchas de ellas, además, se ha perdido la referencia con los familiares, con lo cual es mucho más difícil. Los números no son absolutos. Es un poco el proceso de investigación el que va recreciendo quizá ese número de víctimas. Casi siempre son más de las que se esperan, porque la documentación normalmente recoge menos víctimas. Claro. y es la arqueología, es la memoria oral, son otras fuentes las que van aumentando ese número, que es al final la arqueología y la antropología con el llegar a esos cuerpos la que nos habla de esa barbarie.
Antes hablábamos de los objetos, de la información que aportan los pequeños detalles. Antonio, tú sobre todo trabajas en campo con los materiales, con los objetos que aparecen al lado de los cuerpos. ¿Nos podrías explicar cómo desarrollas tu labor?
Pues mira, básicamente mi labor consiste en campo, una labor de registro metódico, que no se escape nada, que cada objeto pueda asignarse a algún individuo, que no se pierdan en ese mover la tierra, y que siempre sepamos a quién pertenece, para luego que esos datos sean fiables y nos permitan adentrarnos en la personalidad, en la identificación, en la humanidad de esa persona, esos restos óseos que estamos excavando, y que realmente hay mucho valor en esos objetos materiales. Siempre no paramos de sorprendernos con nuevos hallazgos en cada fosa, tanto en nuestras como en compañeros a lo largo de toda la península. Siempre aparecen nuevos objetos que te sorprenden y te dan nuevos matices de esa realidad del momento, tanto de la violencia como de la vida cotidiana de hace menos de un siglo y que nos queda tan lejana y tan desconocida.
Cuéntanos, Antonio, un ejemplo, un objeto de estos que hayas encontrado que te haya llamado especialmente la atención.
Mira, por ejemplo, te voy a comentar un caso de aquí de Huelva, de la campaña pasada, que lo excavó, de hecho, y lo estudió mi compañero José Ángel Merino, que ahora mismo no está aquí, un saludo, se mejore y vuelva con nosotros pronto. Y era un pin de la CNT. Y claro, un objeto, no sé, no me suena haber visto mucho en las fosas de la península. Y fue muy, es muy curioso porque al final ya tienen la afiliación política de esa persona a partir de ese objeto tan minúsculo, del tamaño casi de la uña de un pulgar. Y así tanto y tanto. Por ejemplo, en Córdoba hay uno que no impactó mucho, que era un señor que creemos, con la labor esta detectivesca que hicimos, y lo único que tenía era una férula de Kramer en el brazo, que es como una especie de entablillado antiguo.
El yeso de antes, ¿no? El yeso de ahora,
sí,
bueno.
Exacto. Y ese señor tenía el húmero totalmente destrozado por un disparo, tenía el proyectil todavía incrustado, y claro, ese señor pues tuvo que ir al hospital, a cualquier tipo de asistencia que recibió, y que los ejecutores no acabaron su trabajo en ese momento y fueron a por él a posteriori, hasta que acabó, evidentemente, en la fosa junto con 10 compañeros más.
Sí, hay algunos que son muy característicos realmente porque nos ayudan a acercarnos al oficio de la víctima.
También.
Claro.
También esto no podemos tomarlo al 100%, pero realmente también los niveles socioculturales nos puede dar ciertos indicios de a qué clase social pertenece.
Sí, el poder adquisitivo de la víctima, su oficio a través del calzado, por ejemplo. Tenemos tanto alpargatas de vestir del día a día, o tenemos unas botas de campo o unos zapatos elegantes. Todos esos son objetos que al final te están hablando del contexto socioeconómico de la víctima.
Claro.
Justo mira las zapatos con tachuelas de fuentes, o por
Exacto.
ejemplo en las costureras de Biznar, toda la materialidad que nos hablaba del trabajo que realizaban.
Uh-huh.
O también los militares a la hora de las enseñas, uh-huh. las insignias, ferroviarios, todo eso nos da una información que luego nos hace que podamos acudir a un archivo a buscar una información muy concreta sobre víctimas, pues un poco más concretas. Es una actividad detectivesca realmente.
Mira, un objeto también muy curioso que salió en Córdoba fueron tres semillas, dos de uva y una de calabaza. Claro, ¿qué no está diciendo eso? Aparte de lo último
que
comió
que las llevaba
esa
alguien.
Persona. Sí, aparecieron en el cribado de la tierra de la parte estomacal.
Posiblemente sería parte de la última ingestión que
claro.
tomó uvas y tomó calabaza, ¿no? En
Exacto.
ese sentido. Y bueno, es verdad que hay uvas pasas y hay otras
y la calabaza
cosas
aguanta, pero
que nos pueden mover a otra fecha uh-huh. del año, pero sí que hay
Son
unas
frutas
fechas
de final de verano.
Claro, concretas, ¿no?
Que
claro.
al final no están hablando de una cronología que nos cuadraba ya, porque más o menos por los documentos sabíamos que en esa fosa nos estábamos localizando septiembre, ¿no? Más o menos finales del verano del 36.
Agosto, septiembre del 36. Y
entonces, pues son frutas del momento, claro.
Claro, oye, piensa también que en esa fase, que es la fase que conocemos como terror caliente, ¿no? En que los asesinatos se ejecutan basándose en los bandos de guerra, no hay absolutamente ninguna documentación. Entonces, todas estas pequeñas pistas nos ayudan muchísimo,
claro.
la verdad, para ir cerrando ese círculo, ¿no?
Claro, fíjate.
Perdona que no te estamos dejando ni preguntar.
No, es que me parece interesantísimo, y la que tiene un montón de preguntas soy yo. Acabas de decir, Antonio, ¿no? La fase de terror caliente. Estáis trabajando en vuestro día a día mientras excaváis. Vuestras oficinas son fosas comunes. Al final estáis conviviendo con violencia o con el resultado de la violencia a diario, ¿no? Aunque no estéis viendo la violencia in situ, estáis imaginando, reconstruyendo cómo lleva eso.
¿Quieres empezar?
Mira, pues tú tienes que, al principio, cuando empezamos militando, como quien dice, en esto de voluntario y demás, claro, cuando la primera vez que te enfrentas a unos restos óseos humanos con marcas de violencia, apilado y demás, te vienen abajo, te emocionas porque sabes cómo esa gente acabó ahí, has leído, has luchado, has militado, pero llega un punto en que es tu trabajo y tienes como que sobreponerte a eso y distanciarte en cierta medida, porque tú estás trabajando, estás viendo unidades estratigráficas, estás viendo registros, estás viendo fotografías, qué tienes que hacer después. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que cuando contextualiza eso a alguien que viene, una visita que viene, siempre se acercan curiosos a la fosa. En el momento en que sale y ves la fosa desde fuera, o le comenta, le cuenta, ahí ya sí que te calienta, por así decirlo. Se te acerca ya la mente a esa fosa desde otra perspectiva y es distinto. Y es verdad que yo he visto a compañeras de estar excavando una fosa y en cierto momento salir y ya con la fosa terminada, pues cuando hacemos la fotografía final, antes de empezar a sumar, y derrumbarse y echarse a llorar.
Yo llevo unos poquitos años más que mi compañero Antonio. Y es verdad que tú ves la tortura, ves la violencia, ves todo lo malo del ser humano, ¿no? Sí. Cómo es capaz de matar a sus hermanos y tratarlos de esa forma. Pero yo es que poniéndolo en una balanza me lleva a pensar en las familias. Y la familia al final es una de las cosas que
sí,
más nos acercan.
Es lo más emotivo, la verdad.
Y más emotivo de este trabajo, las historias que ellos te cuentan, la vida que ha girado alrededor de este hecho traumático y que sigue todavía girando alrededor de este uh-huh. hecho traumático. Y pensar eso, que después de 90 años sigas buscando que te pidan un trocito, un huesecillo de su padre o de su abuelo para poder enterrarlo por una promesa o porque le ha faltado toda su vida. Pues no sé, parece que me da más alegría encontrar esas escenas de violencia que otra cosa, por el hecho de que vamos a ir cerrando una herida cuando vayamos
sí,
encontrándolos
sí.
a todos y vayamos entregándolos a todos. Y es verdad que psicológicamente puede ser que en mi subconsciente se me vayan quedando cosas, pero así objetivamente y yo pensándolo fríamente, Pues me siento orgulloso de estar en esto, claro. y todo lo que, claro, y todo lo que también decíamos muchas veces, porque claro, las familias, eres como un hijo para ellos, estás haciendo una búsqueda que llevan 90 años intentando que se produzca.
Has dicho algo que me pone la piel de gallina, y es que hay vidas que siguen girando a través de este hecho traumático, 90 años después, ¿no?
Totalmente, y es en esos casos cuando a mí me dan ganas de llorar. Ahora mismo en los huesos, en una fosa, me dan más alegría que otra cosa, porque digo, pues mira, ya son 20 más, o ya son 15 más. Claro. Pero es luego cuando escuchas esas historias y cuando la gente que todavía sigue viva sigue sufriendo por este hecho, y que se les niegue en muchos casos poder cerrar de una vez esa herida. Pero aparte de eso, ya decía que éramos unos afortunados, ya no solo por el hecho de estar participando en esto, por, bueno, aparte de que es una deuda histórica como país a todas las víctimas, bueno, a nivel internacional, es que estamos desarrollando el trabajo para el que estuvimos estudiando durante un montón de años, y claro, ya sabéis que no siempre es lo más normal en esta España en la que vivimos. Entonces, estamos desarrollando nuestro trabajo y mejorando. Estamos en una deuda histórica y estamos ayudando un montón de familias, bueno, con nuestro corazón también en esto. No solo somos científicos, ¿no?
Una pregunta desde la ignorancia más absoluta, ¿eh? ¿Seguís trabajando con la posibilidad de encontrar el cadáver de Lorca? ¿O eso está descartado?
Yo te digo, en ningún momento buscamos a Lorca como tal. Se hizo una búsqueda, es verdad, yo participé en el 2009 en una búsqueda a Lorca. A los pocos días realmente ya sabíamos que no lo íbamos a encontrar, por el contexto, no lo digo por documentación ni por memoria oral, por el contexto en la zona donde nos dijeron que debía estar. Pero tú piensas además, cuando eres un trabajador de este tipo y los sentimientos que tienes y la relación con las familias, y piensas en la familia de Lorca y piensas que nadie de la familia hoy en día quiere llevar a cabo esa búsqueda, y piensas en los cientos de familias que están esperando a que les entregues a las víctimas que están en el barranco, que están en fosas, que están localizadas, que vamos a sacar a muchos más. Y jolín, yo lo pongo también en la balanza y me voy a ir a esas cientos de personas. Más cuando las tengo localizadas, puedo sacarlos, voy a poder entregárselos a sus familiares. Lorca, pues es una utopía ahora mismo en ese sentido. Si aparece, bienvenido sea, es una víctima más, es una persona asesinada más.
Daniel Quiroga, Antonio Luque, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana y sobre todo por vuestro trabajo.
Un beso, gracias, chicos.
A vosotras
por los sonrojando la gracia.
Un beso. Sí, era lo que decíamos, que es un placer poder estar aquí.
Y un abrazo.
Nada, un beso muy grande.
Y tus ojitos tan mojados no han secado. María San Miguel, la semana que viene repetimos.
Repetimos, sí. No me quiero ir sin decir que los detectives del olvido de la Universidad de Granada están trabajando ahora en el cementerio de Huelva de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y cualquier persona que quiera acercarse, igual que en el resto de equipos que trabajan en todo el estado, estarán encantados de explicar el trabajo.
Muchas gracias por traer su trabajo y por presentárnoslos en La Ventana.
Un beso, hasta
un
la
beso.
Semana que viene.
Quedarme aquí cuidando la paso lo que tenía que pasar, y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.